¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte del Señor? Oye, mira el que está a tu lado, dile, qué bien te ve, dile, qué bien te ve, dile, te ve bien, te ve. ¡Aleluya! Hay algunos que quizás están estrenando nuevo look, hay otros que están renovando el mismo look. Si no, tenemos por ahí damas preparadas, equipadas para darles un nuevo look. Mire, y la semana pasada estuvimos aquí y estuvimos hablando acerca, comenzamos una serie de dos mensajes que se habla los roles de la iglesia. Y hablamos, el primer mensaje que hablamos fue acerca de cuál es mi trabajo. Y hablamos acerca literalmente de cuál es el trabajo de un pastor. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Pero hoy vamos a estar hablando de cuál es tu trabajo. De cuál es tu trabajo. Y la razón por la cual hablamos de cuál era mi trabajo es porque muchas personas piensan que mi trabajo es ser un ministro o ministrar. Y están equivocados. Porque mi trabajo es equiparte a ti para que tú seas un ministro y tú ministres. Mire, si el área de Dallas Forward, esta área en la cual nosotros estamos aquí ministrando el Evangelio de Dios, va a ser afectada por el Evangelio, de la única forma es equipándote a ti y a cada santo para que ministren y operen cada cual en su ministerio. ¿Alguien dice amén? Siempre hablamos de los dones del Espíritu Santo, pero pocas veces sabemos o hablamos de los dones de Jesús. La palabra don es un regalo. Y muchas veces hablamos de los dones que el Espíritu Santo trae. Hay tres categorías de los dones del Espíritu Santo. Y hay dones de manifestación, dones de ministración y dones motivacionales. Pero los dones de oficina o de oficio son los dones que dio Jesús y los dio a la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo vino, trajo dones o trajo regalos. Pero ¿sabes qué? Que cuando Jesús se fue, Él dio dones a la iglesia. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, podemos ver eso. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y quédese ahí durante todo el mensaje porque vamos a estar hablando de eso. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted ve, Jesús mismo dio ¿qué? Dones a la iglesia. Y escucha, no dice que él dio dones a apóstoles, o él dio pastores a pastores. No, dice literalmente que él dio apóstoles a la iglesia y dio pastores a la iglesia. No sé si me estás entendiendo. Una cosa es que él me dé un don a mí, pero otra cosa es que él me dé a mí como don a la iglesia. O sea, esto va a sonar un poco raro lo que voy a decir ahora, pero yo como pastor soy un regalo de Dios, de Jesucristo a la iglesia. Soy un don de Dios para la iglesia. ¿Y sabes qué? No tengo devolución. Y mi propósito es equiparte a ti para el trabajo de la iglesia. Ese es mi propósito como pastor. Y la razón por la cual la iglesia fue hacia abajo por tantos años es porque tomó el ministerio de las personas y se la dio todo a los pastores y dijo, tú haces el trabajo y nosotros nos sentamos aquí y disfrutamos del trabajo que Dios va a hacer a través de ti. Pero eso no es la forma como trabaja. La forma como trabaja es que yo los equipo a ustedes a hacer el trabajo del ministerio, y de eso habla Efesios capítulo 4. Mire lo que dice el 11. Hay unas palabras aquí que a veces pasamos por alto. Más allá de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, dice ahí, en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, dice que fue a algunos a quien Jesús dio como regalos a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no necesitamos tantos pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Lo que necesitamos son santos equipados para la obra del ministerio. Eso es lo que necesitamos. Lo más importante eres tú como ministro de Dios allá afuera haciendo la obra, siendo equipado para que nosotros podamos ministrar el evangelio del nuevo pacto. ¿Y sabes qué? Estos cinco ministerios, que quizá podamos llamarle, en vez de cinco, podemos llamarle, en vez del ministerio quíntuple, como algunos lo conocen, podemos llamarle el ministerio sextuple. Porque muchas veces hablamos de esos cinco y dejamos el ministerio de los santos, que es de ministrar. ¿Estás conmigo? Porque ahí habla de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros, y después habla de los santos que tienen que ser, ¿qué? Equipados para la obra. Ahora bien, una de las cosas es que estos cinco ministerios, ¿sabes qué? Todos tienen el mismo llamado. El pastor, ¿qué es eso? Explícame bien. ¿Cómo que todos tienen el mismo llamado? Sí, porque si ves el versículo 12, después que dice, a unos los constituyó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, les dio una instrucción a todos que es la misma, a fin de perfeccionar a los santos. Todos tienen el mismo llamado. Nos toca a todos esos cinco ministerios equipar a la iglesia. ¿Y sabes qué? Muchas veces eso no se está haciendo. Solamente quizás los pastores o los apóstoles son los que están equipando la iglesia. Déjame explicarte. Un evangelista fue llamado a levantar evangelistas. Y muchas veces tenemos evangelistas que están predicándole a multitudes, van a un lugar o van a un pueblo, se ganan 300 personas, pero ¿tú no crees que sería más efectivo que vayan a un lugar y ellos levanten a 300 evangelistas? O por lo menos a 50. Y los equipen, los enseñen, porque Dios dice que Él levantó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para que capaciten, para que equipen a los santos para el ministerio. Imagínense si viene un evangelista y equipamos a 50 evangelistas y que él se vaya después y deje 50 aquí. Tomamos el Metroplex completo. Entonces, nos toca a nosotros equipar. Entonces, como pastor, no hago el trabajo de ministro, pero como santo hago el trabajo de ministrar. ¿Porque le toca a quién? A los santos. Como pastor, ¿me toca a mí qué? Mi responsabilidad es orar. Mi responsabilidad es ¿qué? Enseñar y levantar líderes para la obra, equiparlos a ustedes. Y mi responsabilidad es velar por mi esposa y por mis hijos. Ahora, entonces, ¿cuál es tu descripción de trabajo como ministro? ¿Cuál es tu descripción de trabajo como ministro? Porque todos somos ministros del evangelio. Un ejemplo, como pastor yo hago aquí esas cosas, esas funciones. Pero cuando voy allá afuera, estoy al restaurante, yo ministro al que es el inconverso. Cuando estaba en mi trabajo allá, a mi compañero de trabajo, yo le hablaba del evangelio. Y ahí estaba mi trabajo como que, como ministro, como santo del evangelio. Ahí no estaba como pastor, ahí estaba como santo haciendo lo que me toca a mí. Entonces todos nosotros somos ¿qué? Ministros. Entonces, ¿cuál es la descripción de trabajo de un ministro? La primera, Dios está buscando a personas que estén disponibles. Te lo voy a decir otra vez, Dios no está buscando a personas con habilidades, Dios está buscando a personas disponibles, y la razón es porque Él es el que tiene las habilidades para aquellos que están disponibles. Déjame decirte algo, yo no soy la gran cosa en la última venida, Pero si algo yo sé es que estoy disponible. Y como estoy disponible, Dios hace cosas a través de mí que parecen a veces grandes. Pero Él es el que pone las habilidades porque hay alguien que está ¿qué? Disponible. Tenemos que hacernos dispuestos para la obra del Señor. Y ¿sabes qué? Así mismo como lo ha hecho conmigo, Él lo quiere hacer contigo también. Pero tenemos que estar ¿qué? Disponible, porque Él solo necesita un vaso que esté disponible. No se trata de la manguera, se trata del agua que sale a través de la manguera. No sé si lo entendió. No se trata del instrumento, se trata de quién está tocando el instrumento. Así que si usted está esperando ser perfecto para servir en la obra del Señor, usted nunca va a servir en la obra de Dios. Si usted está esperando tener habilidades, nunca va a servir, porque Él es el que pone la habilidad a través de un vaso dispuesto. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encargo a los hombres que fieles, que serán, mire lo que dice, que serán idóneos para enseñar también a otros. En inglés dice, who will be able, o sea, quienes serán capaces. En otras palabras, Dios lo que está buscando es hombres fieles, y Él los hace capaces. Y muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Buscamos hombres capaces y con habilidades porque nos entusiasman y nos sorprenden, pero no buscamos gente fieles. Dios dice, búscame a un hombre fiel y yo lo voy a hacer capaz para la obra de Dios. Porque alguien que es fiel es alguien que estará dispuesto para que Dios haga con él lo que él quiera. Entonces quiere decir que Dios está buscando gente fiel, no gente perfecta. Una gente fiel no es alguien que no se cae, no es alguien que no tropieza. Porque sabes que todos vamos a tropezar y vamos a caer en algún momento. Alguien fiel es alguien que aun cuando se cae, vuelve y se levanta y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Dios busca gente fiel, pues los fieles siempre están disponibles y se levantan y siguen hacia adelante. Y mire lo que dice, porque siete veces cae ¿quién? El justo. So, el justo va a caer. La cuestión no es que no caiga, la cuestión es que se levante. No está hablando del impío, está hablando del justo. Y es por eso que necesitamos estar disponibles. Y es por eso que necesitamos ser equipados, porque no somos equipados. Y por eso pasan cosas contrarias. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, del 14 en adelante. Leemos del 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire lo que dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia a las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿por qué necesitamos estar disponibles? Para ser equipados. ¿Y para qué necesitamos ser equipados como iglesia? Para que no nos pasen las cosas contrarias a esta. Mire, si no estamos disponibles y no somos equipados, va a pasar lo contrario. ¿Y qué es lo que va a pasar? No vamos a ser edificados, porque para esa es la obra del ministerio de los cinco, para edificar a los santos. Y mire para lo que dice, para edificar a los santos, para todas esas cosas que ahí mencioné. Ahora, si no dice, no vamos a llegar a la unidad de la fe, no vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y vamos a ser como que como niños fluctuantes. Muchas veces somos como niños en el Evangelio porque no estamos dispuestos a ser equipados. Somos como niños llevados por doquier en todo viento de doctrina. donde somos engañados por las astucias y artimañas de errores del enemigo. Entonces no crecemos en la verdad del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no hay gente dispuesta para ser equipado. Te quiero preguntar algo hoy. ¿Estás tú dispuesto para ser equipado para la obra? ¿Estás tú dispuesto para los discipulados? ¿Estás tú dispuesto para venir a orar? ¿Estás tú dispuesto para recibir la corrección? ¿Estás tú dispuesto para convertirte en un adorador en espíritu y en verdad? ¿Estás tú dispuesto cuando Dios te dice, ve y háblale a fulano? ¿Estás tú dispuesto para dejar que sea Dios el que forme tu carácter y ser equipado como ministro de Dios? Porque si no, por eso es que somos llevados y no crecemos en el amor de Dios y nos comportamos como niños. Todo lo contrario a eso. Y no permanecemos en unidad. Porque dice, para que permanezcamos como unidos. No puedes decir que nadie te ha equipado si no te haces disponible para ser equipado. Ahora bien, el primer punto fue que tienes que estar dispuesto. Segundo punto, tienes que ser un servidor. ¿Cuál es tu descripción de trabajo como ministro? Número uno, estar disponible. Número dos, tienes que ser un servidor. Te voy a enseñar un llamado que es más grande que el llamado de apóstol. Sí, porque muchos creen que ese es el llamado más grande. ¿Y sabes cuál es? Es ser un servidor. Y los apóstoles sabían eso. Tanto así que cada vez que escribían las cartas, comenzaban, en la mayoría de ellas, comenzaban yo, siervo, y luego apóstol del Evangelio de Jesucristo. Miren, Romanos capítulo 1:1, Pablo dijo, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. En Filipenses 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Santiago 1 dice, yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y en muchas ocasiones después ponían, y apóstol. En segunda de Pedro 1:1 dice, yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Primero eran ¿qué? Judá 1 dice, yo, Judá, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ellos lo sabían y saben que esa era su credencial de trabajo. Soy un siervo, soy un esclavo de Jesús. Ya mucha gente no se llama siervo. Todos quieren ser otra cosa menos siervo. Es más, cuando vas a la escuela y tú le preguntas a alguien, ¿qué quieres ser cuando grande? Nadie te va a decir, voy a ir a la universidad, voy a sacar un bachillerato de cómo servir a las personas. Porque es que eso no suena muy fancy y eso no suena a algo que sea prometedor para mi vida, en donde yo pueda ser una persona exitosa. Y sabes que en el reino la ocupación más grande es ser un siervo. La ocupación más grande en el reino es la de siervo. En el mundo, el éxito se mide de cuántas personas están debajo de ti. En el reino, el éxito se mide de cuántas personas están sobre ti. En otras palabras, en el mundo el éxito se mide por cuántas personas te sirven. Pero en el reino se mide por cuántas personas tú estás sirviendo. Yo puedo decir que he tenido algo de éxito porque yo le sirvo a todos ustedes. Porque se trata ¿de qué? De servir. Se trata de servir. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Mire lo que dice Marcos 9:3. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros y en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, el más grande. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero o el más grande, en inglés dice, the great, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mire, no es malo querer ser grande. Lo que pasa es que es malo cuando se quiere ser grande fuera del reino. Porque Jesús no los regañó a ellos porque querían ser grandes. Él les dijo cómo ser grandes, pero ¿dónde? En el reino. So, si usted quiere ser grande en el reino, es sirviendo. La cuestión es que después Santiago y Juan, porque ellos eran los que estaban discutiendo ahí de ser el grande, mandaron a su mamá que le preguntaran a Jesús cómo ellos podían a interceder para ver cómo ellos podían ser el grande. No habían entendido el mensaje y Jesús le dijo que no, por una razón, porque ella no sabía lo que estaba pidiendo. Ella le dijo: Señor, tú puedes hacer que mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo: tú no sabes lo que estás pidiendo. Porque si vamos a la palabra luego, en el reino dice que en el final estarán unos que a la derecha y otros a la izquierda. A la derecha estarán que las ovejas, y Dios le dijera: entra en el gozo del Señor. Y van a entrar a dónde, al reino. Pero a las de la izquierda son las cabritas o los cabritos, que Dios los va a mandar a dónde, al fuego eterno. Entonces ella no sabía lo que estaba pidiendo. Por eso Jesús le dijo: tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú estás pidiendo que uno sea salvo y el otro se va al infierno. Entonces hay veces que Dios te dice que no, porque a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Es para cuidarte a ti. Así que si Dios te ha dicho que no en algún momento, tranquila, tranquilo, que Dios lo que está haciendo es cuidándote a ti. Eso es un paréntesis ahí. Jesús le dijo que si querían ser el más grande, tenían que empezar a servir. Así que si quieres ser equipado para ministrar, empieza a servir en cualquier lugar. Empieza a servir en los niños, empieza a servir en el nursery, empieza a servir limpiando, empieza a servir en el lobby, abriendo la puerta, empieza a servir donde te pongan. A veces queremos: no, Señor, cuando esté preparado yo estoy arriba. No, empieza a servir donde sea, y esa es la forma donde Dios te va a ir llevando para lo que tú eres llamado. Pero el primer llamado que tenemos es de ser ministros, de ser servidores donde Dios nos ponga. Yo me acuerdo que una vez fui a un lugar a predicar y vino una señora y me dio una palabra: Dios te va a llevar a las naciones. Gloria a Dios, Padre. Luego de eso, sí, estaba viajando, pero no predicando, cargándole la Biblia a mi pastor, planchándole la camisa para que él fuera a predicar y se viera bien, sirviéndole. Algunos podíamos pensar: wow, este ahora le va a predicar a las multitudes, y no estaba sirviéndole a uno. Cargándole la Biblia, llevándole el agua, el pañito para que cuando sudara se viera bien delante de los demás. Está bien, pastor, quiere un café, quiere esto, quiere lo otro. Luego de eso me llevó a la cafetería, las naciones, ¿sí? Tenía papas fritas de Estados Unidos, algunas verduras de Guatemala y de Costa Rica, los plátanos, hacíamos tostones, las carnes yo no sé dónde venían. Esas fueron las naciones. Comienza a servir donde Dios te ponga, donde sea. Lo que necesitas, estar dispuesto. Gente diciendo: es que yo no estoy preparado para eso, o yo no sirvo para eso. Y tú sabes que lo que tú sabes va a servir en cualquier parte. Había un pastor una vez que le predicaba a multitudes, pero a la iglesia que él estaba, si tú tenías niños, tenían que tunearse para el nursery. Y los padres de los niños del nursery se tuneaban para cuidar el nursery. Como él era padre, después de ir a predicarle a las multitudes, le tocaba ir al nursery. Y el primer día que le tocó el nursery, él dice: ese día llegué a casa esbaratado. No podía con mi vida. Y le dijo: Señor, yo no puedo hacer esto. Yo lo que soy es un predicador. Y Dios le dijo: pues predícale a los niños. Y dice que cuando llegó al nursery el próximo domingo, le dijo a todos los niños: Busquen en Efesios capítulo 5, versículo 6, que este es el mensaje de hoy. Y le predicó a los niños y dice, ese día salí, no estaba en mi llamado principal, pero estaba ejerciendo algo y sirviendo en la obra, y salí con energía, salí con fuerza, porque puse en práctica lo que Dios me llamó en medio del servicio que yo estaba haciendo. Tienes que estar dispuesto y tienes que buscar servir donde sea, donde sea. ¿Qué yo no he hecho en la iglesia? Mire, aquí en Estados Unidos lo tenemos fácil a veces. De donde venimos algunos, ahí hay que llevar hasta carretillas, lavar el carro, freír papas fritas, alcapurria. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Algunos están teniendo flashbacks. Hay algunos que dicen, ya, pastor, párele. Efesios capítulo 4, versículo 10, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación o edificándose en amor. Está hablando de la iglesia. Entonces, número uno, sabes, tú eres parte. Aquí hay dos cosas bien importantes en esta palabra. Dice, número uno, según la actividad propia de cada miembro. En inglés dice, the share. O sea, de cada cual, cuando hace que su parte. Y la otra es todas las coyunturas que se ayudan. En otras palabras, que proveen o aportan. Entonces, número uno, tú eres parte. Y te quiero preguntar, ¿estás haciendo tu parte en la obra del Señor? ¿O hay otra persona que está haciendo extra porque otros no están haciendo lo que le tocan? Y eso es lo que pasa mayormente en la iglesia. Hay uno que está como en 10 ministerios porque hay otros que simplemente están sentados y no están haciendo su parte. Tú eres parte. Y esa es la manera o una de las formas en que la iglesia crece, en que el cuerpo de Cristo crece. ¿Sabes cómo? Cada cual haciendo su parte. Y la otra manera en que la iglesia crece, dice que es con cada una de las coyunturas unidas. O sea, que hay unidad entre unos y otros. De la forma en que la iglesia crece es cuando que hay unidad y cada cual provee o aporta. Y sabes, las partes más importantes a veces, o la mayoría de los tiempos, o ¿sabes qué? Siempre. ¿Sabes cuáles son las partes más importantes? Las que no se ven. Las partes más importantes en tu cuerpo, ¿cuáles son? Las que no se ven. Entonces, todos unidos, haciendo lo que nos toca y aportando. Pero si tú eres una de las partes que no se ve, no te sientas mal. Porque eso es como en el arca de Noé. Ustedes en el arca de Noé, imagínense, todas las partes cuando estaban desunidas no podían lograr nada. Todas las tablas que picó Noé para hacer el arca, mientras estaban desunidas no podían. Pero cuando todas fueron unidas, el propósito de Dios se cumplió en el arca. Pero yo me imagino, ¿ustedes saben cuáles eran las tablas más importantes? Las que estaban debajo del agua. Porque esas eran las que mantenían a flote el arca. Y esas eran las que no se veían. Y yo me imagino esta tabla diciendo, oye, estamos aquí, nadie nos está viendo lo que estamos haciendo. Oye, nadie nos reconoce, nadie dice nada de nosotros. Oye, estoy aquí en esta área de la iglesia, estoy en el nursery donde nadie me ve, estoy allá donde nadie me ve, yo soy el que hago esto o vengo a limpiar la iglesia cuando nadie me ve. Y las partes que no se ven son las más importantes. Porque las que no se ven fueron las que estaban manteniendo a flote el arca. Así que si tú eres una de esas partes que no se ve, tranquilo, tranquila, porque tú eres importante para el Señor. Y si quizás tú tienes un talento o tienes una habilidad y quieres servir, solamente busca servir y no se importa si te ven o no te ven. Porque tú eres importante. Es más, toca al que está a tu lado y dile, tú eres importante para la obra de Dios. Y número tres, ¿cuál es la descripción de trabajo de un ministro? Es estar disponible, es ser un servidor y ser un ministro. Mira lo que dice 2 de Corintios 3, del 5 al 6. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Competentes para qué? Para ser ministros, representar un nuevo pacto. Hay otra versión que dice que nos hizo dignos, capaces, suficientes para ser ministros de un nuevo pacto. Déjame decirte que tú eres lo suficiente, que tú eres digno y tú eres capaz para hacer la obra del ministerio de Dios para tu vida. Y sabes algo, eres ministro a tiempo completo. O sea que eres ministro donde en el supermercado, eres ministro en el restaurante, eres ministro en tu trabajo, eres ministro en tu entrada, en tu salida, en tu casa. Tú eres ministro de un nuevo pacto en la comunidad. Tú eres un ministro de Dios. Tenemos esto de llamar, no, tú estás a tiempo completo en el ministerio. Porque ¿sabes qué? Yo podría decir que estoy a tiempo completo en el ministerio porque es mi trabajo, pero yo estoy a tiempo completo en la vocación que Dios me llamó a hacer dentro del ministerio. Yo como pastor, esto es una vocación, pero fuera de aquí, yo tengo que seguir ministrando allá afuera como cada uno de nosotros. So, cada uno de nosotros fuimos llamados ¿a qué? A tiempo completo a ser ministros de un nuevo pacto. Como les dije, en el ministerio vocacional hay gente quizás que está a tiempo completo, ¿sabes? Porque recibo o reciben un salario para trabajar como pastor, pero hay muchas personas que quizás son ministros vocacionales a tiempo completo dentro de la obra, pero no son ministros a tiempo completo allá afuera, porque quizás aquí vienen a hacer un trabajo, pero allá no ministran a otros y no son testigos del evangelio a otros. No testifican de la obra. ¿Sabes? Tú eres un ministro a tiempo completo. Llevamos mucho tiempo ya diciendo que estos son los altares de los ministros. Y nosotros no somos los ministros. Los ministros somos ¿qué? Todos. Tú eres un ministro de Dios. Y sabes, es como te dije la semana pasada. Tenemos a este hombre que lo hace todo en la iglesia. Él visita las casas, él limpia, él aconseja, él abre y cierra la iglesia, aconseja, va a los entierros, visita los hospitales, visita en la casa, ora por todo, hace el sonido si lo dejan y hasta canta también. Sí, hay algunos que hasta te cantan. Y sabes que esto los mata y también mantiene a la iglesia oprimida, pequeña, cansada y agotada. ¿Te acuerdas que dijo Dios a Moisés, te vas a agotar tú y este pueblo también? Si lo sigues haciendo todo. Y otra cosa, ¿sabes qué es que hicimos o que se hizo en el pasado? Es que tomaron a los pastores y se les dijo, cuando vayas al ministerio tienes que tomar un voto de pobreza. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. De porque ahora alguien se fue a tiempo completo vocacionalmente en la obra del Señor, tiene que tomar un voto de pobreza. Esto es lo que causó que por años muchas personas que se iban a tiempo completo vocacionalmente al ministerio se convirtieran en mendigos que tenían que estar pidiendo. No todo el mundo, pero muchos. Y venían con el cuento a decir, hey, como yo estoy a tiempo completo en el pastorado, en el llamado, Dios me dijo que me tienes que entregar esto. ¿Alguien ha escuchado algo así en el pasado? Y no, yo como pastor tengo un trabajo y yo vivo de lo que hago. Yo no voy a vivir de los demás, yo vivo del trabajo que me toca hacer, así como a usted le toca un trabajo hacer, y así va a vivir usted. La misma fe que tengo que tener yo la tiene que tener usted en el trabajo, porque es un trabajo. Hubo una vez un hombre que fue y le dijo a este vendedor, hey, Dios me dijo que como ahora yo estoy a tiempo completo, me tienes que dar esto. Y él le dijo, hey, es que yo también soy un sembrador y yo necesito vender estas cosas, así que cómpramelo para yo también ejercer mi ministerio a tiempo completo. Entonces, eso no va a suceder. Porque todos tenemos que hacer lo que nos toca y creerle a Dios, como todos los demás. ¿Sabes algo? Ya estoy terminando, los muchachos se van preparando. ¿Usted sabe cómo Dios alcanza policías? Él viene y toma un ministro y lo viste de policía, encubierto, y lo mete en el cuartel a trabajar. Pero es un ministro encubierto. Y ahí él va y va a ser un ministro del Evangelio de Dios y va a ganarse a otros policías. ¿Usted sabe cómo Dios se gana maestros? Él viene y toma a un ministro y lo viste de maestro. Es encubierto, él no es un maestro. Él es un ministro de Dios, del servicio secreto del reino de los cielos. Él está enseñando, pero más que nada Dios lo puso ahí porque él es luz en medio de ese salón. Los otros días escuché un testimonio que David y su esposa tenían un negocio, un daycare, pero eso era un cover up. Eso no era un daycare, eso era un centro de ministración de la palabra de Dios para niños. Y ellos me contaban que en ese daycare los padres no sabían, pero cuando los niños los traían, de vez en cuando ellos les enseñaban la palabra, oraban por ellos y los ministraban. Eso era un cover up. Los papás pensaban que los llevaban a cuidar, pero estaban yendo ahí a ser impartidos por la palabra de Dios. Porque nuestro primer trabajo es el que ministro. Y me estaban contando que ahora están viendo frutos. Y esos niños, muchos de ellos ahora le sirven al Señor, cuando sus papás no le servían al Señor, porque ellos estaban yendo a un lugar donde había ministros de Dios a tiempo completo. Tú eres un ministro de Dios. Es que Dios te disfrazó y te puso un trabajo porque ese es el lugar por el cual Él te va a proveer a ti. Y te provee para tú poder seguir caminando y seguir ¿qué? Seguir ejerciendo el ministerio que Dios te llamó a hacer. Donde quiera que tú estés, te toca ministrar la palabra y hacer testigo. Yo tengo un trabajo aquí. Y me toca equipar a la iglesia, enseñar y hacer otras cosas durante la semana que hacemos aquí. Mira, esta semana fue mi primera semana que dejé mi trabajo y el Señor, para eso volví para atrás, yo terminé más cansado. Y es que nos tocó hacer esa cosa ahí, ahí estuvimos trabajando. Pero se hacen otras muchas cosas adicionales de eso. Y ese es mi trabajo. Pero como santo, me toca a donde quiera ahí que yo vaya a ser testigo del Evangelio y a ministrar la palabra. Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar ¿a quién? A los santos. Dice, para la obra del ministerio. ¿Sabes? Ya muchos de nosotros hemos sido servidos. Y es hora de servir a otros. Es hora de que estemos disponibles. Es hora de que busquemos servir en la obra del Señor o allá afuera. Y vestirnos de lo que tengamos que vestir. Pero eso es simplemente un cover up. Porque en realidad somos ministros del Evangelio del nuevo pacto de Dios, donde fuimos hechos dignos, donde fuimos hechos capaces, donde fuimos hechos servidores, siervos de Dios, para que la obra del Señor pueda seguir ¿qué? Creciendo y el reino pueda seguir siendo ¿qué? Expandido. Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie. Esto era simple y sencillo para darle continuidad a lo de la semana pasada. Porque si todos hacemos nuestra parte, todos podemos llevar la carga. La semana pasada te hablé de como pastor, los pastores nos tocan esas cosas. Y que si el pastor lo hace todo, el pastor va a llevar la carga, se va a cansar y el pueblo se va a cansar. Y si el pastor no se ocupa de su casa y de su hogar, va a llegar un momento que quizás sus hijos no quieren saber ni del ministerio o de la obra del Señor, porque la obra del Señor ha robado muchos padres a sus hijos. Entonces hoy Dios quiere enseñarle cuál es tu trabajo, para que entendamos que Dios nos llamó a todos. Aleluya. Y Dios nos ha llamado a nosotros para ser ministro. Así que yo quiero que cierres tus ojos. Hemos sido servidos. Nos toca servir ahora. Vamos a servir en la iglesia donde sea. Los niños hacen falta maestros. Hacen falta servidores. Hacen falta gente para el nursery. Hacen falta gente para ayudar a limpiar la iglesia. Hace falta gente para los discipulados. Hace falta gente para cuando preparamos las actividades especiales, para los caballeros, para las damas. Quizás no tenemos que ser el líder, pero podemos ser alguien que esté disponible y decir, cuando sea, tú me ayudas, que yo estoy aquí. Y si hay que acomodar las sillas, las acomodamos. Si hay que poner manteles en las mesas, yo las pongo. Si hay que poner y poner todo y después sacarlo cuando se acabe la actividad, yo quiero estar disponible para los músicos, para la adoración. Para allá afuera. Esta es una iglesia que sirve. Esto es una iglesia servidora. Por eso tenemos el Ministerio Panes y Peces. Y una vez al mes salimos a servir a las vidas. Por eso uno de los pilares de esta casa es el servicio. Por eso tenemos el Ministerio de los Ujieres, que le llamamos servidores. Porque no son simples ujieres, son servidores del Señor. Que son ministros que están ahí parados para ministrar el amor y el servicio de Dios a cada vida que llegue a esta casa. Somos servidores. Por eso los muchachos a veces me quieren cargar la Biblia. No, olvídate de eso. Pero es porque hay una cultura de servicio. Me toca a mí servir. Antes de ser pastor o el título que Dios me haya dado, whatever, yo soy un servidor de Dios, un siervo, esclavo de Jesucristo. Así que medita en esta palabra. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué te ha hablado el Señor? Pastor, es que yo no soy perfecto, estoy en un proceso. Tranquilo, tranquila. Si fuera por eso, yo no estuviera aquí. Hubiera descualificado desde hace tiempo. Si la perfección fuera un requisito, estuviéramos descualificados todos. ¿Qué te ha dicho el Señor? Espíritu Santo, yo te pido que tú ministres los corazones. Yo te pido que tú redargullas, que tú traigas espíritu de servicio a esta casa. Que tú actives a hombres y a mujeres, Dios de gloria, para la obra, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir expandiéndonos. Pronto, Señor, vamos a comenzar un tercer servicio. Y te pedimos, Dios de gloria, que tú actives a hombres y mujeres para seguir, Señor, ganando almas, capacitando, Señor, Dios, restaurando, sanando, Dios. Vidas, familias. Señor, en esta hora yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí. Bendícelos, renuévalos, fortalécelos, vivifícalos. Pon el deseo, pon el querer como el hacer en sus vidas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús.